Radio Abierta. Bienvenidos a Radio Abierta este día tan especial, Día Mundial de la Radio. Soy Irina Kelin y hoy les invito a escuchar historias de la radio de onda corta. Empezamos con Radio Europa Libre, emisora financiada por Estados Unidos que transmitía por onda corta hacia países del ex bloque comunista desde Múnich, República Federal de Alemania. Pues hay quien ha atribuido a Radio Europa Libre el papel de desencadenante de la Revolución Húngara de 1956 por la cobertura que hizo de las revueltas de Poznan. El expresidente checo Havel apunta que esta emisora hizo una gran contribución en la Revolución de Terciopelo que puso fin al régimen comunista de su país en 1989. Lo cierto es que para los rumanos esta emisora era la principal fuente de información. Radio Europa Libre difundía sus programas desde Alemania Occidental, la República Federal de Alemania, como se llamaba entonces. Y la sección rumana de esta emisora era de las mejores. En Rumanía tuvo un éxito tremendo y seguro que influyó mucho en la Revolución Anticomunista de diciembre de 1989. Aici Radio Europa Libre. Aquí Radio Europa Libre, la sintonía de esta emisora. Se escuchó por primera vez el 4 de julio de 1950.
Aici Radio Europa Libre. Dragi ascultatori, buona dimineața!
De los programas más queridos por los jóvenes era Metronom, realizado por un periodista de radio excepcional, Cornel Kiriak. Hasta 1969 trabajó en Radio Rumanía y sus programas de música de jazz y de rock tuvieron muchísimo éxito. Pero como el Partido Único Comunista y la censura no querían aceptar este tipo de música porque la consideraban como un vehículo de la ideología burguesa, no pudo continuar estos excepcionales programas. Por eso se exilió y llegó a la República Federal de Alemania y continuó sus programas en Radio Europa Libre. Era, por supuesto, un programa, como lo había sido en Radio Rumanía, un programa de música de jazz, de rock o de rock progresivo. He aquí la sintonía de este programa de una edición de 1974.
Metronom 74.
La microfon, Cornel Kiriac, care vă invită să urmăriți astăzi prima dintr-o serie de emisiuni consacrate... istoriei bluesului, The Story of the Blues.
Metronome 74 porque era una edición del año 1974. Su éxito entre los jóvenes rumanos era inmenso y, claro, muchos procuraban enviarles de alguna forma cartas. Por el correo normal era muy arriesgado porque la seguridad intervenía a estas cartas. En los archivos que leemos ahora de la policía política rumana aparece una carta dirigida a Cornel Kiriac en que un joven escribe lo siguiente. Muchos dirían que a los 16 años todavía eres un niño. Quizás en otros países así sea, pero en nuestro país, querido Cornel, a los 16 años uno se ha hecho viejo ya porque no nos dejan vivir la adolescencia, no nos dejan ser jóvenes. Ahora, después del 7 de julio de 1971, esta es la fecha en que se emitieron las tesis del partido, en que Ceausescu estableció una revolución cultural comunista en que no cabía la música rock, pues dice este joven que ahora, después de emitidas estas tesis de la revolución cultural comunista, la vida de los jóvenes en Rumanía ha empeorado aún más. Se nos prohíben llevar barba, cabellos largos, escuchar música pop, música progresiva. Se nos prohíbe emborracharnos. Lo que sí se nos permite es hacer colas para comprar comida. La noche del 4 al 5 de marzo de 1975, Cornel Kiriac fue asesinado, apuñalado en un aparcamiento de Múnich. De hecho, los periodistas de la sección rumana de Europa Libre corrían grandes riesgos. En 1981, Ceausescu contrató al venezolano Ilich Ramírez Sánchez, conocido como el Carlos el Chacal, que era un símbolo del terrorismo internacional en la década de los 70. Este perpetró un ataque con bomba en febrero de 1981 contra la sección rumana de Radio Europa Libre. El ataque no fue muy bien ejecutado, causó daños considerables, pero hubo víctimas no entre los periodistas de la sección rumana, sino de la sección checa. También en 1981, el realizador del programa Actualitatea Românească de Europa Libre, Emil Georgescu, de 51 años, fue apuñalado 26 veces. Se salvó como por milagro, pero murió con tan solo 56 años de edad como consecuencias de las heridas. Hubo también una incidencia curiosa de cáncer entre los directores de la sección rumana de Europa Libre, que no se daba entre los directores de otras secciones de esta emisora. Noel Bernard murió en diciembre de 1981, Mihai Cismărescu, febrero de 1983, Vlad Georgescu, noviembre de 1988. Continuamos este viaje al pasado, a la época cuando la guerra informativa se hacía por la radio, para hablar de una emisora del otro frente de la Guerra Fría, Radio España Independiente, emisora clandestina del Partido Comunista Español que transmitió sus programas desde Bucarest entre 1955 y 1977.
Habla Radio España Independiente, estación pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
Radio Radio España Independiente, estación pirenaica, conocida popularmente como La Pirenaica o La Pire, fue una emisora clandestina dirigida por el Partido Comunista Español que transmitió por la onda corta hacia España entre 1941 y 1977. Primero desde Moscú y después de 1955 desde Bucarest. Fundada a iniciativa de Dolores Ibárruri, la pasionaria, la emisora perduró como caso único en el mundo durante 36 años emitiendo de manera clandestina. Aunque conocida como Radio Pirenaica, la emisora nunca transmitió ni desde los Pirineos ni desde Praga. Otro de los mitos que acompaña a su historia, y su nombre lo utilizó Ibárruri pensando en la salida por los Pirineos de muchos españoles hacia el exilio en el invierno de 1939. No era el único medio de comunicación de la oposición antifranquista, ni tampoco la única emisora de radio de la cual se informaban los españoles sobre los abusos de la dictadura de Franco, pero todos los historiadores coinciden en que fue el medio de información y propaganda más importante, no solo del Partido Comunista Español, sino de toda la oposición a la dictadura franquista. Nos informamos de un libro muy interesante del periodista de Radio Nacional de España, Luis Zaragoza, un libro dedicado a Radio España Independiente, pues nos enteramos de que entre 1963 y 1966 tiene lugar en Radio Pirenaica un hito en la historia de las radios clandestinas, las colaboraciones de los presos políticos de la prisión de Burgos, que cada semana redactaban y hacían llegar a la emisora las noticias del interior de una de las cárceles con más vigilancia, a través de portarretratos, bajos platos o en dobles fondos de latas de aceite, los presos mandaban tiras minúsculas de papel en las que escribían sus colaboraciones para el programa semanal La Antena de Burgos. Muchos fueron los que escucharon alguna vez esta emisora clandestina, que llegó a recibir a la semana entre 1.200 y 1.500 cartas de los oyentes durante sus años de mayor apogeo.
Un fuerte abrazo revolucionario desde Radio España Independiente, Estación Pirenaica, la única radio no controlada ni por Franco ni por el gobierno. Salud, compañeros. Continuamos en la lucha.
Por favor, si esta carta llega a vuestro poder, mandar un calurosísimo saludo a los heroicos mineros asturianos, por el tesón que llevan en su lucha, por el aumento de salario, por el derecho a huelga, por las libertades democráticas y en eliminar para siempre la dictadura de Franco, que tiene a nuestro país en la mayor miseria y atraso que ningún otro pueblo europeo.
Ha sido un fragmento de un documental de la Radio Televisión Española. Radio España Independiente, que emitió durante 20 años desde la capital rumana entre 1955 y 1977. Parece que el alojamiento, la manutención y los salarios corrieron de parte del Estado Socialista rumano, que no se inmiscuía en la política de dicha emisora. Eso lo dicen Ramón Mendezona, director de la emisora La Pirenaica, y el mismo Santiago Carrillo, el presidente del Partido Comunista Español. Ramón Mendezona agradece al Partido Comunista Rumano por la ayuda ofrecida, diciendo que solo los gastos de electricidad con esta emisora clandestina hubieran cubierto las necesidades de energía eléctrica para una ciudad de 500.000 de personas. Otro miembro de la redacción de Radio España Independiente, Jordi Solectura contó en sus memorias que tomó la decisión de salir de Rumanía a cualquier precio.
Planeaba sobre nosotros el espectro del desarraigo en una edad como la nuestra, llena de esperanzas y sin ningún entusiasmo que nos arraigase a una Rumanía calificada de socialista y que tanto se parecía en las cosas esenciales a mi propio país bajo la dictadura franquista.
El aire hecho clavel, la verdad rosa roja. Habla la pirenaica por onda corta. Ay, qué bien, ay, qué bien. Mi vecino la escucha y yo también. Mi vecino la escucha y yo también.
La radio de onda corta es un espacio de la libertad, nos han dicho muchas veces nuestros oyentes. Terminamos con un fragmento de un programa conmovedor sobre la radio. Seguro que se acuerdan de Olga Villegas, la cubana que comunicó durante 20 años con su hijo exiliado a través de las cartas, porque él ya no podía volver a Cuba. Juan Carlos Roque, de la antigua Radio Nederland, consiguió ponerlos en contacto a través de un programa radio famoso. Sobre Olga Villegas, su hijo y la radio, nos habló Juan Carlos Roque al presentar su libro Cartas de una madre.
La radio era la gran compañía de Olga. Es que tengo el libro acá y me voy a aprovechar. Dice, la cerámica la tengo sobre el televisor mudo, pero no me da frío ni calor. Yo tengo mi radio de onda corta que me acompaña día y noche, llena los vacíos del televisor y de otras cosas. Además, oigo lo que yo quiero y no lo que los demás quieran. ¿Comprendes? Cuido como oro. Aprendí a limpiarlo por dentro. Me enseñó Guillermo, el canoso que te conoce desde que estabas estudiando, y lo tengo al hilo. Además, por aquí es donde hay menos apagones comparado con otros lugares. Para ahorrar, en casa de Tony quitan la corriente los viernes de 8 a 11 de la noche y los martes de 2 a 5 de la tarde y los jueves de 5 a 8 de la noche. Entonces ahí te das cuenta que la radio es todo para ella. Solamente en esta carta, en otras cartas menciona cómo escucha la radio, lo que escucha, ya, lo que aprende de los programas. En este caso, la radio de onda corta, para ella, era una alternativa. Es decir, ella estaba al día con la información de su país, la comentaba Frank en sus cartas, pero también escuchaba la radio porque era el complemento, era la información esa alternativa a la que recibía a través de los medios.
Tú has facilitado un último encuentro entre los dos, entre Frank y su madre, a través de la radio, gracias al radio documental que realizaste y que se difundió poco antes de su muerte, ¿no? ¿Qué significó para ti este programa de radio?
Mucho, significó mucho, porque fui por un momento el puente de las voces de Olga y su hijo. Por un momento, ella, en medio ya de su malestar, de la situación en que la tenía la avanzada enfermedad, ella pudo escuchar ese programa por onda corta. Ella estuvo escuchando radio casi hasta su muerte. Yo recibí un mensaje de su hijo donde me decía que la mamá había escuchado el programa, que estaba muy contenta, que él también lo había escuchado, incluso él se pone de acuerdo con su mamá para escucharlo en el mismo momento, la misma hora en que ella lo está escuchando en La Habana Vieja, está él escuchándolo en Miami por onda corta. Entonces ahí dice él que se establece una conexión entre ellos, algo hermoso y Olga muy, pero muy agradecida, ya en ese momento sí, ya no podía escribir y me transmite el agradecimiento a través de su hijo Frank.
Poco más de un mes después de la difusión del programa, Juan Carlos Roque recibió de parte de Frank, el hijo de Olga Villegas, este mensaje.
Es un correo electrónico. El asunto dice: dolor inmenso. Querido Juan Carlos, mi madre murió ayer en La Habana. Su entierro, es decir, su funeral, fue hoy por la mañana. Tu programa fue, quizás, el único reconocimiento que tuvo en su vida, lo cual recordaré y te agradeceré siempre. Gracias a Radio Neverland, tengo ese recuerdo vivo de voz e imagen que es lo último vital que de ella me llegó. Abrazo, Franca.